Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy viernes 12 de enero, tercer día que tenemos atardeceres fantásticos en el centro de la República, en la capital del país. Ve usted esta imagen capturada hace unas 3 horas y media en el centro, la Torre Latinoamericana y esos colores naranjas. 3 días ya llevamos de atardeceres privilegiados. Y con esto lo invito a que permanezca con nosotros durante los siguientes 60 minutos. Mucho que darle a conocer. Ya es viernes, finalmente concluimos la semana con muchísima, pero muchísima información que darle a conocer. Hace unas horas un juez dictó sentencia absolutoria a favor de Juan Carlos García Rivera, usted recordará, acusado de haber intervenido el teléfono de la periodista Carmen Aristegui con el software Pegasus. Esto representa una derrota para la Fiscalía General de la República, para el fiscal Alejandro Gertz Manero. Pues el elefante reumático, le dicen a la Fiscalía, ya ve usted por qué. Y mire usted, también está el tema de la crisis de transporte e inseguridad que se está viviendo en el puerto de Acapulco. Por segundo día consecutivo, miles de acapulqueños se quedaron sin cómo llegar a sus trabajos, los niños a la escuela, porque están siendo extorsionados los transportistas por el crimen organizado. Varios negocios tuvieron que cerrar. Ricardo Castillo, voy contigo, tú nos tienes los detalles.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Por segundo día consecutivo, el transporte público de Acapulco se mantuvo en paro por la violencia, aunque según las autoridades se ha ido restableciendo de manera paulatina. Policías municipales llevaron a cabo un dispositivo para sustituir el servicio de transporte con patrullas y trasladar a los usuarios desde la zona conurbada hacia el puerto. Ciudadanos también se organizaron a través de las redes sociales y ofrecieron aventones a quienes lo necesitaran o a quienes mandaran mensajes de ayuda por no encontrar transporte en las paradas de autobuses y sitios de taxis. El gobierno de Guerrero informó que la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal desplegaron un dispositivo especial de patrullajes para garantizar la seguridad del transporte público. Las autoridades estatales también reportaron que hacia las 11 de la mañana se comenzó a restablecer el servicio de transporte. Sin embargo, después del mediodía, numerosos grupos de personas continuaron desplazándose incluso a pie en largas distancias. Asimismo, se constató que los sitios de taxis que llevan a municipios de la región Costa Grande como Coyuca de Benítez, Atoyac y Tecpan, también pararon labores debido a la psicosis que se vive por los ataques y amenazas. Este viernes la mayoría de las escuelas suspendieron clases por la falta de transporte y los dueños de los negocios decidieron no abrir. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Canaco Servitur, estimó pérdidas por alrededor de 87 millones de pesos y urgió a la intervención de los tres órdenes de gobierno. El reporte desde Acapulco. No.
Muchas gracias, Ricardo. Bueno, desde ayer están circulando audios en donde pues escucha cómo transportistas dejan en claro la gravedad del tema que están enfrentando. Los dos primeros que vamos a escuchar son de conductores de unidades, el tercero de quien pareciera una operadora informando sobre esta parálisis de transporte. Escuche usted.
Fue lo que a mí me dijeron, compañeros. Ahora sí que es lo único que sé. 8 días sin trabajar y el que trabaje que se atengan las consecuencias, fue lo único que me dijeron. No me dijeron ni por qué, ni me dieron ni motivo, ni nada de nada.
8-7, Ferri, yo voy a trabajar ahorita ahí en el mercado, pero me cayeron ahí y me dijeron que no podía trabajar, que me fuera a mi casita. Y me vine a mi casita y pasando aquí por el Cine Río, en tal Cine Río y la, abajo el puente, ahí se echaron a uno de un camión en caliente, luego ahí. Ah, pero sí, no había transporte, no sé cuántos días, pero no había transporte, se paró todo por parte de los chavos. Y ayer y antier han estado quemando combis, pues quién sabe qué ondas. Pero sí, 8-7, digo, a mí me corrieron ahí del mercado, me dijeron que no podía trabajar.
Muchachos, 88 de transporte, todo Acapulco va a estar paralizado para que estén al pendientes. Coloso, Reina, Cabús, taxis, camiones, todo tipo de transporte, todo tipo de transporte.
Bueno, pues ahí tiene usted la situación, parte de la situación que se vive en Acapulco. Alejandro Martínez Sidney, presidente de Canaco Acapulco, te saludo con muchísimo gusto. Se acaba de cortar la llamada con él. Bueno, será importante conocer qué es lo que está sucediendo a nivel empresarial, los pequeños comercios. Pues las personas se levantan todas las mañanas, van a sus trabajos, levantan las cortinas de los locales y el día de hoy pues es algo que no pudieron hacer demasiados debido a la situación que le estoy narrando, que le estoy comentando, de extorsiones por parte del crimen organizado a transportistas de Acapulco. Ahí vemos en las imágenes cómo pues en unidades de la Secretaría de Seguridad Municipal tienen que ser trasladadas las personas, pues ahí los policías se rifaron, apoyaron a los acapulqueños, pero imagine usted el nivel al que hemos llegado como para que sea la policía quien tenga que transportar a los acapulqueños, a los habitantes de una población, debido a las extorsiones que el crimen organizado pues está ejerciendo en contra de un sector. Se lo decía yo cuando andaba en Acapulco, allá a días del paso del huracán Otis. Bueno, pues Acapulco es un lugar azotado por la delincuencia desde hace ya muchísimo tiempo. Tenía tomado el puerto. O sea, un riesgo ir al centro de Acapulco, un riesgo andarse paseando pues ahí en el en las calles de pues este puerto, y con el paso del huracán Otis, la delincuencia organizada pues ya no tenía a quién extorsionar, no había dinero, todos los comercios cerrados, un foco rojo que se encendió en aquel momento, que se veía venir, algo que se esperaba, y bueno, pues las autoridades parece que no lo previeron, parece que no lo pudieron resolver de raíz, y ahí está esta situación que estamos viviendo el día de hoy, ya 2 días de paro de transportes, pues porque a los choferes, a los conductores de autobuses, de taxis, que osen no pagar el derecho de piso que se les está cobrando, pues ahí tiene usted. Incendian las unidades, violentan a los transportistas, violentan a los conductores y, bueno, pues tienen que los policías salir ahí medio al quite y subir a las personas para que lleguen a sus destinos. Alejandro Martínez Sidney, presidente de Canaco Acapulco, te saludo pues con mucho gusto y muy preocupado. Hablábamos de esta situación a unos días del paso del huracán Otis allá en Acapulco. El crimen organizado pues hace de las suyas en el puerto y pues era cuestión de tiempo que se volviera a percibir situación como la que hoy estamos viviendo allá en Acapulco. Los trabajadores no pueden llegar a sus lugares de trabajo, los niños no pudieron llegar muchísimos a la escuela y ahí veíamos unos cuantos que se tuvieron que trepar en patrullas.
Bueno, primeramente quiero dejar muy en claro que la actividad turística del puerto está normalizada, las playas, los hoteles que estuvimos dando servicio en la temporada de invierno, que son 3-4 estrellas, 3 hoteles de alta gama, toda la actividad que nosotros desarrollamos, pues está siendo afectada únicamente en el tema de movilidad para la ciudadanía.
Pero esto tiene, perdón Alejandro, es como un dominó, porque se afecta la movilidad y entonces se afectan los comercios, no los pueden abrir, se afecta la educación, los niños no pueden ir a la escuela.
A eso quería llegar. ¿Cuál es nuestra problemática? Bueno, primeramente que esta amenaza al transporte público afecta a los más vulnerables, que es la clase trabajadora, los que no tienen un vehículo propio, que no tienen cómo moverse y utilizan el transporte público para llegar a sus empleos, para llegar a sus casas y también pues para llevar a sus hijos a la escuela y mandar a sus hijos a la escuela en el transporte público. Entonces, no se vale que este tipo de grupos delictivos ataque de esa manera a los más vulnerables, donde también gente de escasos recursos de la tercera edad la ha pasado mal. Claro. Muchos han decidido no salir, y bueno, nos afecta ya a la hora de operar los negocios, de que no te llega el personal, y que pues bueno, de una u otra manera, pues tenemos que buscar los mecanismos para apoyarlos, porque al final, pues la parte que nosotros requerimos es la mano de obra, y es donde ahorita estamos sufriendo. Por eso...
¿A cuánto ascienden las pérdidas, Alejandro?
Ya al día de hoy, que ya es el segundo día, ya rebasamos los 230 millones de pesos en el estimado que llevamos en torno a la dispersión de los recursos que tienen que llegar pues a las tiendas de conveniencia, claro, a lo que es el transporte público, a lo que son los mercados de abastecimiento, hoteles, restaurantes, bares.
¿Y qué podemos esperar para mañana? Nos queda un minutito, Alejandro, pero ¿qué podemos esperar para mañana con esta situación?
Primeramente que el Estado recupere el Estado de Derecho y las garantías de el transporte público para que los ciudadanos regresen. Y yo estoy en contra de que esas patrullas, en vez de estar persiguiendo a los delincuentes, estén haciéndola de colectivo. Yo creo que las patrullas deben de estar tras los delincuentes y no haciéndola de colectivos.
Pues estaremos pendientes, Alejandro. Mañana nos volvemos a enlazar a Acapulco. Alejandro Martínez Sidney, presidente de Canaco Servitur Acapulco, te mando un abrazo.
Igualmente, buenas noches a tu auditorio y a tu equipo técnico. Saludos.
Saludos allá a Acapulco. Con esto nos vamos a una breve pausa. No se vaya, mucho que darle a conocer al regreso. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Seguimos con la información. Por segundo día consecutivo, padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa pues lanzaron críticas al gobierno federal. Un caso, el de Ayotzinapa, pues estará de acuerdo que terriblemente doloroso, tanto por el hecho, sí, pero también por el entramado de impunidad y de encubrimientos a partir de ahí. Hoy, Cuitláhuac Mondragón, que es tío del estudiante Julio César Mondragón, le pide al presidente López Obrador cumplir con el compromiso de dar con la verdad. Enrique Hernández, voy contigo.
Pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido a llegar a la verdad en el caso de los 43 de Ayotzinapa, una vez más la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa ha vuelto a omitir la línea de investigación que está relacionada con Julio César Mondragón, estudiante que de forma paralela al caso de los 43 normalistas también fue torturado y asesinado. Este viernes, y a 9 años de distancia, en conferencia de prensa emplazaron al presidente para que cumpla su palabra al argumentar que no solo son 43 normalistas desaparecidos, falta uno más y es Julio César Mondragón.
Fue el ejército, ¿sí? Y pues solamente dedican algunos renglones, tanto el GIEI como en este las comisiones, ¿sí? Que la Comisión para la Verdad, que es la última, pues prácticamente a eso nos referimos cuando, pues, dos, tres renglones, o en ocasiones cinco, pues realmente para el caso tan grave, pues es una omisión.
De acuerdo a las investigaciones realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, cuando apareció el cuerpo de José Luis, apareció al día siguiente en un camino de terracería. Ya le habían robado su teléfono celular y el rastreo del celular lo ubicó en el campo militar número 1. El hecho de que la Comisión Presidencial oculte la pista que lleva a estas instalaciones de la Sedena una vez más echa abajo la credibilidad del presidente.
Juan, mi reporte.
Gracias, Enrique. Cambiamos de tema. El presidente López Obrador confirmó que no va a asistir el próximo 5 de febrero a Querétaro para el aniversario de la promulgación de la Constitución. Pero ahí no está la nota. ¿Dónde está la nota? Le digo en el porqué. Y es que ese día va a presentar el presidente todas sus iniciativas de reformas constitucionales. Sí va a ir a Querétaro, dijo, pero pues antes va a ir el 22 de este mes para que no lo extrañen allá, porque no va a estar el 5 de febrero. Escuche.
En esta ocasión no voy a asistir el 5 de febrero a Querétaro, el día de la Constitución, porque vamos a conmemorar ese día aquí en el recinto en donde se aprobó la Constitución de 1857. Y voy a presentar ese día todas las iniciativas de reforma a la Constitución. Aquí es un paquete de iniciativas que tiene que ver con el bienestar, que tiene que ver con salarios, con pensiones, con la reforma al Poder Judicial.
Bueno, ya sobre la presentación de las iniciativas, el senador morenista Ricardo Monreal, pues él dijo que requieren de mayoría calificada y con la cual, pues señaló que no cuenta el grupo parlamentario ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados, por lo que dijo Monreal que se requerirá de un amplio trabajo legislativo. Por su parte, en la Comisión Permanente también hubo varias reacciones. Maru Rojas, pues tú las capturaste todas, voy contigo.
La Cámara de Diputados desierta este viernes por todos los coordinadores del PRI, PAN, PRD que resolvían crisis en encerronas en cada uno de sus partidos, al tiempo que afinaban las listas de reelección legislativa. Pero en redes advierten que este gobierno ya debilitó instituciones y hoy pretende acabar con la democracia mexicana, escribió textual el líder de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira. Del PAN, el secretario de la Comisión de Presupuesto coyoacanense, Héctor Saúl Tellez Hernández, le recuerda a los morenistas los números que para modificaciones constitucionales no tienen mínimo los 333 votos que necesitan, y menos en un periodo electoral del nivel que se disputa este 2024.
Decimos que si esa iniciativa tiene como objeto que el gobierno meta mano y administre las cuentas de retiro de los trabajadores, estará con un rotundo no por parte de la oposición. No vamos a permitir que el gobierno maneje el dinero del retiro de décadas de trabajo de los trabajadores, ni que tomen un solo centavo de alguna cuenta de los trabajadores mexicanos.
Bienvenida a las reformas constitucionales para la democratización y fortalecimiento del Poder Judicial y en materia laboral para mejorar derechos sociales y economía de los trabajadores, escribió textual en sus redes sociales el líder de la bancada de Morena, Ignacio Mier, quien anuncia que por convicción, congruencia y consistencia política respaldarán, defenderán y debatirán transparente y abiertamente con el resto de los diputados hasta lograr los consensos que permitan su aprobación, que en el caso de los minisalarios deben aumentar mínimo a la par de la inflación, aunque adelantó el poblano Mier Velasco que la iniciativa del presidente en torno a las pensiones podría estar enfocada solo a determinados sectores en los que no se quieren jubilar por todo lo que les quitan al pensionarse.
Veremos cómo viene la iniciativa del presidente para que las pensiones y jubilaciones de los trabajadores, pensemos en médicos, pensemos en maestros, en enfermeras, que le prestaron 30, 40 años, y hay muchos maestros, hay muchas enfermeras, médicos que no hacen uso de su derecho a la pensión y a la jubilación porque aún tienen compromisos de vida que les obliga a garantizar un nivel de ingreso y la pensión está muy castigada.
Juan, mi reporte. Muy buenas noches.
Muchísimas gracias, Maru. Como siempre, completísimo tu trabajo. En cuanto a las precampañas, la doctora Claudia Sheinbaum, precandidata a la presidencia, prosigamos haciendo historia, y estuvo en las alcaldías Álvaro Obregón y Magdalena Contreras de la Ciudad de México, Estuvo acompañada por la exfiscal Ernestina Godoy, la doctora Claudia Sheinbaum la defendió, estuvo también acompañada por la precandidata a la Ciudad de México, Clara Brugada, y también estuvo acompañada por Omar García Harfuch. Pues Laura Cardoso, tú estuviste pendiente de las actividades de Claudia Sheinbaum.
Claudia Sheinbaum defendió a la exfiscal. Ernestina Godoy advierte que la exfuncionaria recorrerá toda la ciudad y, si se puede, todo el país para denunciar la red de complicidades vinculadas con el cártel inmobiliario y una red de trata. En una reunión con mujeres, Ernestina Godoy aprovechó para acusar al PRI y al PAN de no ratificarla en la fiscalía. Dice que ahora se siente orgullosa de ser la enemiga número uno de esos partidos.
¡Qué mujer! ¿Qué fiscal hace una carpeta de investigación? Investiga a fondo una red de trata que tenía un partido político en la Ciudad de México. Pide órdenes de aprehensión y está también elaborada la carpeta de investigación, que hay la orden de aprehensión y se hace justicia. Esa es Ernestina Godoy.
Durante encuentros con simpatizantes y militantes de Morena en Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, respaldó a Clara Brugada, quien dijo será la próxima jefa de gobierno. También hizo un llamado a formar comités para defender el voto, a tocar casa por casa y repartir propaganda.
Hay que hablar de la transformación y decirle a la gente que si llegan a quererle comprar su voto, que tome lo que le dan. Pero a la hora de la hora, ¿cómo dice el presidente? No oigo. A ver, Mario.
¡Toma tu voto!
Claudia Sheinbaum informó que su cierre de precampaña será el 18 de este mes en el Monumento a la Revolución. Las imágenes son de Aldo Reyes, Óscar Jiménez y Julio César Reyes. Soy Laura Cardoso, Tierra, Fórmula Noticias.
Xóchitl Gálvez, precandidata a la presidencia por Fuerza y Corazón por México, estuvo en Quintana Roo, acudió a un diálogo con el sector turístico de Cancún, luego tuvo encuentros con militantes en Playa del Carmen. Desde ahí lanzó una crítica al gobierno por la presunta corrupción de los hijos del presidente. Israel Aldave, voy contigo.
La precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, afirmó que de cumplir su objetivo, su prioridad serán los pobres y no los López, como afirmó. Ocurre en la actual administración, esto al referirse a los presuntos casos de corrupción en los que se involucra a los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Dijeron que primero los pobres, mangos, para ellos primero los López. Los hijos del presidente López Obrador se han convertido en los coyotes VIP de la 4T. Primero nos enteramos que Amílcar, amigo de Andy, se convirtió en el magnate de las medicinas en Quintana Roo. Ahora que Gonzalo, el otro hijo del presidente, ha tendido una red para la compra y venta de miles de toneladas de balastro, la piedra que se está usando para la construcción del Tren Maya.
Esto de visita del estado de Quintana Roo, en donde criticó el sobrecosto del Tren Maya. Dijo que en su momento va a revisar los contratos que provocaron que esta obra insignia del gobierno de la autollamada Cuarta Transformación superara su valor.
A mí lo que me llama la atención, y insisto, no tengo nada contra el Tren Maya, creo que hay que echarlo a andar, que funcione, pero este costo se fue de 120 mil millones a 480 mil millones, y ahora nos enteramos que Gonzalo, el otro hijo del presidente, tiene contratos con el balastro. Entonces sí, hay que investigar por qué se encareció tanto la obra de Tren Maya.
Algo que también dijo denunciará en su momento será la tala inmoderada de la selva maya. Fórmula Noticias, Israel Aldave.
Por cierto, en una entrevista que le hizo la periodista Rosalilia Torres a Xóchitl Gálvez, pues le preguntó si ahora que Eduardo Verástegui no consiguió las firmas suficientes para ser candidato sin partido a la presidencia, lo invitaría a sumarse a su equipo. ¿Qué respondió Xóchitl? Escuche.
Mira, yo realmente creo que en este proyecto todos aquellos que piensen que el país no está caminando bien, podríamos trabajar juntos.
¿Te invitarías entonces que se sumen?
Yo diría que sí.
Bueno, luego salieron del equipo de Xóchitl muy al estilo, recordada de Rubén Aguilar cuando era vocero de Vicente Fox en un no quiso decir eso, a intentar pues maromear, y pues dijeron que no. Que no le habría abierto la puerta a Verástegui, ultraderechista, muy agresivo, cercano a Donald Trump, antiderechos, radical. Pero, ¿podemos escuchar otra vez la parte final? Dijo que sí. O sea, dijo, sí, 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 se lo abriría, ahí está. Lo dijo, en fin. Y a todo esto, ¿qué opina Eduardo Verástegui? En una carta abierta dirigida a Xochitl Gálvez, dice que no se une a su candidatura por varias razones, dijo que de corte ideológico, que gracias no. Y bueno, rápidamente, otro tema. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el mensaje del presidente López Obrador en la celebración por el quinto año del triunfo electoral de la 4T habría incidido en las normativas electorales como el uso indebido de recursos públicos o la promoción personalizada. Bueno, pues ahí está esta resolución y nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, regresamos con más, mucho más aquí en Fórmula Noticias.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy en la Ciudad de México, se lo decía hace ratito, se lleva a cabo el encuentro de mujeres es tiempo de nosotras. Agradezco que nos acompañen Susana Cueto y Gabriela Osorio, quienes estuvieron detrás de la organización de este encuentro entre mujeres y la doctora Claudia Sheinbaum. Susana, bienvenida, qué gusto saludarte.
Ay, qué gusto saludarte y saludar a toda tu audiencia y a mi amiga Gaby.
Querida Gaby, ¿cómo estás? Hace mucho muy que bien. No te veía, te veo a través de redes sociales y muy activa. Estos encuentros entre mujeres y la doctora Claudia Sheinbaum, hoy se llevó a cabo uno. ¿Cuál es el motivo, cuál es la razón de este tipo de encuentros, Gaby?
Se fue un encuentro muy bueno, la verdad, más de 10,000 mujeres que nos acompañaron de distintas alcaldías y además representantes populares de distintos estados de la República que estamos con el proyecto de la Cuarta Transformación. Y el objetivo principal es, a ver, reencontrarnos entre todas las compañeras que estamos llevando a cabo una lucha en los territorios, en las distintas tribunas y espacios de representación para impulsar el proyecto de la transformación y sobre todo la lucha de las mujeres representada hoy en la figura de nuestra precandidata a la presidencia, la doctora Claudia Sheinbaum.
Susana, pues un encuentro entre mujeres ante la inminente llegada de una mujer a la presidencia de la República, a menos de que Álvarez Máynez nos sorprendiera a todos, cosa que, bueno, pues no se ve que suceda, tu risa acaba. Pero a ver, ¿qué es lo que se lleva a cabo en estas reuniones? ¿De qué se charla? ¿Es un mitin político? ¿Es un lugar en donde se expresan ideas? ¿Hay intercambio de, pues, no sé, solicitudes, denuncias?
Fue una reunión en donde varias colectivas nos unimos, Mujeres Tejiendo Historias, Mujeres Red Morena, Presidentas MX, varias de nosotras nos reunimos y creamos una carta para Claudia en donde hablamos de las mujeres, de lo que queremos, de lo que esperamos, y esa carta se leyó. Y a mí lo que más me gustó de este encuentro y de este evento, que en realidad así fue, un encuentro con ella, y que como una amiga que ha sido para nosotras y como esta persona que será la encargada de romper estos famosos techos de cristal y dejar estos pisos pegajosos, lo dice ella, que cuando ella llegue, si ella llega, porque va a llegar, pues llegaremos todas con ella.
Vamos a escuchar lo que dijo, ¿no? Justo sobre lo que estás diciendo. A ver, tenemos ahí, me parece, el audio. A ver. No, este no.
Y ahora, 2024, también vamos a hacer historia, porque vamos a llegar a la presidencia de la República. ¡Una mujer transformadora! Y aquí les quiero decir algo. Y quiero que se lleven esto las mujeres en el corazón, quienes están aquí, quienes nos escuchan y las mujeres de todo México. Porque el que llegue a la presidencia no es que llegue una, sino que llegamos todas.
Pues justo lo que decías, Susana Cueto, llegan todas las mujeres, absolutamente todas, Gabriela.
No, aquí hay una cuestión. No es que llegue cualquier mujer a representarnos a los cargos de decisión, sino mujeres transformadoras, mujeres humanistas y mujeres de izquierda. Y esto es importante hacer esta diferencia. Y además, mujeres que enarbolamos un proyecto que surge de la escucha de las distintas mujeres, ¿no? De las mujeres rurales, mujeres indígenas, mujeres trabajadoras, profesionistas, y que eso se ve reflejado
en el proyecto que está impulsando la doctora Claudia. Entonces fue la verdad un evento muy emotivo y también una cosa a comentar, el posicionamiento de la que antes, la que hace unos días era nuestra fiscal en la Ciudad de México, que hizo un excelente trabajo en la ciudad, fue un posicionamiento firme, duro, a favor de la justicia y en contra de los feminicidios. Entonces, que además se ve demostrado en los hechos y en los resultados que brindó la fiscal en su momento aquí en la ciudad.
Susana, hablabas de una carta en donde hay distintos puntos que suscriben con la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Cuáles son estos puntos? ¿De qué habla la carta? ¿De qué habla este documento?
Pues justamente contamos la historia que hemos vivido las mujeres en México, cómo vivimos en un país machista, un país que ha atropellado los derechos de las mujeres durante muchos años, y en realidad no fue hasta que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador que tuvimos un gobierno feminista, porque en algún encuentro con el presidente le decían la Cuarta Transformación será feminista o no será, y él dijo, ¿cómo que será feminista o no será? La Cuarta Transformación es feminista, ¿no? Porque hay una equidad en todo lo que él hace, hay una paridad de género por primera vez en 200 años. Y hablamos un poco de eso, hablamos de la felicidad que sentimos al poder tener a una mujer como es Claudia representándonos, tener a una persona tan humana que ella, como lo decimos siempre, siempre se encuentra en el territorio, que ha recorrido cada municipio, que ha recorrido cada ciudad, que es la tercera vez ahorita en el año, bueno, en un año, sí.
Así es, en un año.
Ajá. Que está recorriendo ya el país.
Ya es la tercera.
Ya es la tercera vuelta. Es una mujer inalcanzable y será, sin duda, para nosotras un orgullo poder verla con la banda presidencial y poder acompañarla y saber que con ella estamos todas, porque así nos hace sentir, parte de esto y esto es la Cuarta Transformación, es este movimiento en donde, como lo dijo Gaby, buscamos mujeres con una ideología en la que siempre se entienda que por el bien de todas y todos, primero las pobres, y de eso trató un poco la carta que leímos y creo que le gustó mucho. También estaba con nosotros Clara Brugada.
Sí, y Ernestina Godoy.
Y Ernestina Godoy.
Pendientes en tema de agenda de mujeres. Ernestina Godoy atendió violencias contra las mujeres mientras fue fiscal, pues como me parece que nadie la atendió. Nos queda un minutito, Gaby, pero ¿cuáles serán los primeros pendientes?
Yo creo que el gran pendiente, uno de los grandes pendientes es conformar y consolidar el Sistema Nacional de Cuidados, que ya tenemos un claro ejemplo con la compañera Clara Brugada en Iztapalapa, y que ella también lo ha dicho en su momento, que se requiere también implementarlo obviamente en la ciudad, pero a nivel nacional, el Sistema Nacional de Cuidados es fundamental, y obviamente en el tema de erradicar las violencias, ahí hace falta también trabajar muchísimo en esa agenda. Pero también quiero comentar algo rápido. La doctora Claudia, como muchas de las que estamos aquí, el feminismo no es una cuestión de moda, como lo usa la derecha, ¿no? Para nosotras el feminismo es una postura política. Para nosotras el feminismo es un proyecto político, y eso se ve reflejado en lo que plantea la doctora Claudia y también la compañera Clara.
Está clarísimo. Pues muchísimas gracias, Gaby, de veras, por haber estado con nosotros. Espero verte pronto por aquí.
Sí, muchas gracias.
Susana,
gracias,
Cueto, muchísimas gracias también por acompañarnos, y estamos pendientes también de otros procesos con ambas, en Tlalpan y en Cuajimalpa, de eso ya hablaremos en otra ocasión, ¿no? Para que llegue también la transformación a estas alcaldías y en tiempo de mujeres.
Exactamente.
¿Verdad?
Exactamente.
Ahí está.
En el mismo canal.
Sí, en el mismo canal. Está.
Y bueno, más temas de la Ciudad de México. Le comento que a partir de hoy el primer cuadro de la capital será 100% peatonal. Raquel Flores, ¿cómo está eso? Raquel. No tenemos el material. Le comento, por cierto, que hoy en las actividades de la doctora Claudia Sheinbaum, le decía que además del encuentro que tuvo con mujeres, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, estuvo acompañada por Omar García Harfuch, que, bueno, pues no se le veía desde hace un rato. Y ve usted cómo lo recibieron. ¿No? Loretán Harfuch, los niñitos, en fin. Mire usted, temas de la frontera y de migración, mucha polémica y rechazo, por supuesto, han causado las declaraciones, ya está de quién le estoy hablando, del gobernador de Texas, del republicano Greg Abbott. Imagine usted lo que dijo durante una entrevista con un medio de comunicación, pues aseguró que el gobierno de Texas, el gobierno a su cargo, ha empleado todas, dijo, las medidas de disuasión posible, menos una. ¿Cuál no? Dijo que dispararles a los migrantes. ¿Por qué no? Porque es considerado ilegal, dijo, por el gobierno de Joe Biden. Así como lo escucha, bueno, la Secretaría de Relaciones Exteriores reprobó estas declaraciones que vamos a escuchar.
We are deploying every tool and strategy that we possibly can. The only thing that we're not doing is we're not shooting people who come across the border because, of course, the Biden administration would charge us with murder.
Bueno, ahí está. Híjoles, imagínese usted. Bueno, finalmente, buenas noticias para la jirafa Benito. Recordará, estaba ahí en una especie de limbo ante lo que parecía falta de voluntad hacia un ser sintiente que es la jirafa macho, llamada Benito. Ha estado soportando bajísimas temperaturas en Ciudad Juárez, en Chihuahua, y pese a la parálisis de la Profepa, bueno, finalmente un juez emitió una orden judicial para ejecutar el traslado de Benito a African Safari en Puebla, desde donde el gobernador Salomón pues, lleva ya rato diciendo, mándenmela, aquí la recibimos. Bueno, así lo informó el colectivo Salvemos a Benito, hasta se organizó un colectivo en defensa de los derechos de este ser sintiente, de este animal. El gobernador de Puebla, también le comento, Sergio Salomón, a través de sus redes sociales, que ya confirmó que luego de hablar directamente con la directora de Profepa, con Blanca Alicia Mendoza, logró que se aceptara su traslado, pues previo estudio del estado de salud de la jirafa, cosa de la cual vamos a estar pendiente. Mañana en radio, tempranito a las 7, nos vamos a comunicar a Puebla a ver cómo va este asunto. Mientras tanto, se lo decía, en el Zócalo capitalino, bueno, ya no van a entrar coches ni en el primer bloque del centro histórico, nada más peatones. Raquel Flores, voy contigo a ver si ahora sí te tengo.
A partir de este viernes, la Plaza de la Constitución es peatonal, es decir, ya no circulan automóviles. Esto luego de que el gobierno de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial el acuerdo por el que se determina la peatonalización del primer cuadro de la ciudad. El mismo acuerdo contempla la ampliación de 4 vialidades en las que únicamente se permitirá el acceso a peatones y no a vehículos motorizados. Se trata de la calle Plaza de la Constitución, que rodea a la plancha del Zócalo capitalino, así como un tramo de las tres calles, 5 de febrero, 20 de noviembre, José María Pino Suárez. Estas tres calles, el acceso a los vehículos estará cerrado únicamente una cuadra alrededor de la Plaza de la Constitución, es decir, hasta Venustiano Carranza. Hay que aclarar que habrá algunas excepciones, ya que vehículos de servicios de emergencia, aquellos de limpieza, vehículos utilizados para actos cívico-militares, vehículos oficiales, no motorizados, vehículos de abastecimiento para los servicios y comercios que hay en el entorno del Zócalo, sí podrán acceder. También podrán hacerlo quienes vayan al antiguo Palacio del Ayuntamiento, a Palacio Nacional y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Es viernes y tengo el gusto, el privilegio de recibir a Virulo esta
muchas gracias, querido
Alejandro García. Virulo conocido, pues sí, para los cuads, para los fans.
Ya me lo dicen desde niño.
Desde niño. Virulo. ¿De dónde?
¿Sabes qué? Lo de Virulo viene por una profesora, porque en Cuba se le dice a los niños que molestan mucho, le dicen Virulillo. Y me puso en la lista de asistencia Alejandro García Virulo en vez de Villalón, que es mi apellido, y a todos los chamacos les encantó y yo me enojaba mucho. Claro. Y eso es garantía de que te digan algo el resto de tu vida, ¿no?
No, muestra descontento sí, ante un apodo, un sobrenombre, y se te va a quedar marcado.
Eso, así
pero
mismo
suena
fue.
Suena bonito, Virulo. Oye, tienes espectáculos mañana, dentro de 8 días, dentro de 15 días aquí en México.
Pero todo en Coyoacán. Y entonces estoy haciendo unas cápsulas que se llaman cápsulas del día siguiente, que por cierto luego te quiero comentar porque son como pequeñas coplas, canciones, donde cuento cosas de actualidad, y hice una cápsula sobre esta presentación que dice así.
A ver.
Celaya cayó en candela y se acabó la cajeta, y Virulo en Coyoacán va a estrenar notas y netas. Balacera en Iztacalco, balacera en Guanajuato, también en el aeropuerto y en Jalisco a cada rato. Tamaulipas sin cesar sigue estando alborotada, pero no hay que exagerar. Aquí no ha pasado nada, Claudia gana las encuestas y Xóchitl sigue en anfetas, y Virulo en Coyoacán va a estrenar notas y netas.
No, hombre, pues si te queremos ir a ver a Coyoacán, Virulo.
A Coyoacán.
¿No has pensado también en, no sé, hacer un podcast noticioso? Porque la información que traes es de primera mano y la manera en la que la manejas, pues me parece muy adecuada, ¿no? Muy.
Pues esa es la idea, y te la quiero proponer, te quiero mandar las cositas que he hecho, que es hablando de, bueno, pues asuntos de actualidad, de muchas cosas. Me acuerdo cuando hubo aquello, ¿te acuerdas que el 15 de septiembre en un pueblito hubo un alcalde que dijo que así celebra el grito de Dolores el erótico pueblo de México?
Perfectamente, fue el pasado.
Y entonces
en algo estaba pensando. No se equivoca, ¿eh?
No.
Si es erótico el pueblo de México.
Pues sí, no, eso es la verdad que sí. Y entonces estaban pasando como muchas cosas a la vez, y yo escribí esta notita, ¿no? Que dice así. No sé ustedes, pero yo ya estoy harto de Marcelo, de Xóchitl y hasta de Claudia, jalándose de los pelos, del Chapito, del Tren Maya, de los rusos, de los jueces y otro tren que se aparece. La bendita Casa Roja, pueblo erótico se moja en el grito de Dolores. Y señoras y señores, ¿quién entiende este desmadre? Falta para las elecciones y ya estoy hasta la madre.
¿Te acuerdas de esta canción? No me acuerdo quién es el compositor, pero dice que pongan de candidato a Miguel Aceves Mejía, que pongan a Agustín Lara, que pongan a Pedro Infante. ¿La conoces?
Ah, no, esa no lo conozco.
Te la voy a mandar, te la voy a mandar.
Tengo un amigo venezolano que hizo una vez una cosa, ahora me acordé, porque uno se acuerda uno de muchas cosas conversando aquí contigo, y es que...
De Tony Camargo, perdón.
Todos los signos en el planeta son muy combativos y son muy guerreristas. Y entonces él proponía hacer un himno que fuera marea baja, que fueran cosas del Yeniquí,
como Zen,
sí, toda una cosa muy suavecita para New Age, para que la gente se fuera tranquilizando, porque es verdad que todos los himnos siempre son de guerra.
Claro, son beligerantes, definición, la gran mayoría,
la gran mayoría.
Y el nuestro, que como soy mexicano, evidentemente es el más bonito para mí.
Sí, pues
es un himno beligerante.
Muy beligerante.
Oye, lo que no son beligerantes son tus espectáculos, y ni mucho menos la gente que asiste a ellos, aunque nunca falta el borracho que hay que sacar, el que entra al son de Sorba el Griego y lo sacan al de Sobra el Briago.
Sí, sí, sí.
Oye, pero ¿dónde vas a estar, Alejandro? Cuéntanos.
Voy a estar en El Vicio, ahí en Coyoacán, Madrid, número 13. El día sábado, el sábado 13 de enero y el sábado 20 de enero.
O sea, ya y en una semana.
Ya y en una semana. Voy a estar presentando un espectáculo que, como dije, se llama Notas y Netas.
Okay.
Que es hablando de cosas de actualidad. Y después voy a hacer una función más el 27 de enero en Gandhi, que me invitaron. Tienen un teatrito muy bonito en la segunda planta, ahí en Gandhi, que está en Miguel Ángel de Quevedo y Universidad.
¿Sí?
Y ahí me voy a presentar también.
Oye, y pues algo, un adelantito de lo que vamos a poder escuchar.
A ver, mira. Termino el show este hablando un poco de la cuestión esta de los palestinos, de Gaza, de toda la situación que hay. Y hay una canción que hice, que hago después, que fue una canción que hice hace muchos años, cuando quién sabe por qué razón ISIS, el grupo terrorista, amenazó con venir a México y hacer no sé qué cosa. Entonces yo cuando oí ese, yo dije, bueno, pues estos no saben en lo que se van a meter si vienen a México a querer hacer terrorismo en México, y escribí esta canción que dice así. Dos terroristas de ISIS llegaron una mañana con muy malas intenciones a las tierras mexicanas, a volar Chapultepec y también la catedral, y si alcanza el TNT, el cerro del Tepeyac. Como si fueran turistas, se subieron muy confiados a un taxi los terroristas, pero fueron asaltados. Les quitaron las maletas, el dinero y los turbantes, porque ni a los terroristas respetan los asaltantes. Un poquito encabronados, decidieron arrogantes que iban a volar la sede para papi, papá, del partido gobernante, del de antes, a dinamitar el PRI. Se fueron con optimismo y había ahí un montón de gente que quería hacer lo mismo. Pero bueno, no te voy a cantar toda la canción. Así de
no, para eso ya en unas horas en El Vicio, la próxima semana también ahí, Madrid 13, y a la siguiente en la librería esta famosísima de Miguel Ángel de Quevedo.
Miguel Ángel de Quevedo. Ahí vamos a estar en Gandhi. Vamos a estar en Gandhi el 27 y el 13 y el 20 en El Vicio. Vengan con sus vicios, que probablemente haya chance de intercambiar.
Pues ahí está la invitación, Virulo. Nos vemos en unas horas. Mientras tanto, acompáñame a los deportes.
Vámonos a ver.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
¿Qué tal, mi querido Juan? Qué gusto saludarte. Pues vámonos con los deportes. Y es que ya comenzó el Clausura 2024 y estos son los principales refuerzos para este torneo que recién comienza.
Ha llegado el Clausura 2024 y con él varios refuerzos que han llamado la atención tanto por calidad como por cantidad de billetes verdes. Sin duda, el mercado de invierno en la Liga MX estuvo dominado por Cruz Azul y Pumas. Los dos equipos capitalinos sorprendieron y abrieron la chequera, conformaron una plantilla con mayores expectativas. La máquina fichó por todos lados, comenzando con el estratega Martín Anselmi, pasando por Gonzalo Piovi, Camilo Cándido, Lorenzo Farabelli, Luis Jiménez, Kevin Mier y por supuesto Gabriel Toro Fernández, por quien pagaron más de 9 millones de dólares. Mientras que al Pedregal llegaron Rogelio Funes Mori y el goleador mexicano del torneo anterior Guillermo Martínez, con lo que el ataque universitario promete para el Clausura 2024. Además, Pumas contrató a la estrella del fútbol peruano Piero Quispe, quien fue tentado por varios equipos europeos desde el verano pasado. El campeón América hizo pocos movimientos. Miguel Ayun fue la única baja de la plantilla debido a su retiro y en cambio llegó Cristian Chicote Calderón desde Chivas. También las Águilas sumaron a Ilian Hernández, canterano de Pachuca, quien llega a refrescar el ataque azul crema. En Guadalajara también sorprendieron. Su último referente, el campeón de goleo en el Bicentenario 2010, ha regresado. Javier Hernández volverá a lucir la rojiblanca una vez que se recupere al 100% de una rotura de ligamento de la rodilla. Hablando de los equipos regios, Tigres contrató a Juan Bruneta proveniente de Santos Laguna y Rayados a Brandon Vázquez, exjugador de Cincinnati de la MLS. En otros movimientos interesantes, Pachuca contrató a Salomón Rondón, venezolano con pasado europeo. Atlético de San Luis, al marfileño Frank Boli. Bravos de Juárez, a Dieter Villalpando y Sebastián Jurado. Atlas a John Murillo y el Puebla a Fernando Navarro, y registró los regresos de Lucas Cavallini y Santiago Ormeño. Informó para Fórmula Deportes, Alfredo González.
Ahí están los fichajes del Clausura 2024, los más importantes. Vamos a platicar de Australian Open, y es que la mexicana Renata Zarazúa está en el cuadro principal de este torneo y se enfrentará precisamente a Martina Trevisan este 14 de enero. Entonces, después de 24 años, una tenista mexicana está en el cuadro principal de Australian Open. Seguramente lo veremos, querido Juan. La información deportiva, pues vamos a ver esta mexicana, ¿no? Que seguramente destacará en este Australian Open.
Seguramente destacará, querido Alfredo. Ya destacó y seguramente destacará más. Que tengas buen fin de semana y nos vemos el lunes, ¿no?
Igualmente, un fuerte abrazo.
Ay, abrazo de regreso. Y usted, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber cerrado la semana con nosotros el día de hoy. Mañana no nos vemos, pero sí nos escuchamos. Lo espero 7 de la mañana en radio 104.1 FM 1500 AM. Mientras tanto, ya lo sabe, es viernes. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.